Bueno, el tema que vengo a hablar hoy es del monotributo social. Sí, es importante recordar que quienes realicen algún tipo de actividad económica se encuentren inscriptos en AFIP, ya sea como monotributistas o como responsable inscriptos, para cumplir con todas las obligaciones y también acceder a ciertos beneficios o derechos que esto implica. El problema surge cuando hay emprendedores que quizás por el monto de sus ingresos brutos no llegan a cubrir siquiera ni la primer categoría del monotributo, y tampoco así ser responsables inscriptos. En donde acá hago un paréntesis que para ser responsables inscriptos es cuando un sujeto ha superado los parámetros establecidos por la máxima categoría del monotributo. Entonces, una solución a esto sería el monotributo social. Es un tema que yo elegí, nos brindaron la posibilidad, nos dieron la libertad de elegir de manera independiente, de realizar el proyecto de investigación de manera individual. Yo elegí el monotributo social. Considero que este es un tema importante porque desde que comenzó la pandemia han surgido muchos emprendedores. Muchos de ellos se encuentran sumergidos en la economía informal. Entonces se encuentran frente a un estado de vulnerabilidad social, perdón. Uh-huh. Es decir, que se encuentran frente a una desventaja o limitación frente a otros sujetos. Es decir, quizás por cambios en su trabajo, entonces tienen menos disponibilidades de activos, puede ser materiales o inmateriales, como ser no tienen acceso quizás a la salud, a la educación, o también tienen bajos ingresos. Entonces, una solución a esta inclusión para que puedan ser incluidos en el sistema, en la economía formal, es el monotributo social. La verdad que es un tema bastante interesante porque tiene el objeto de incorporar a todos estos pequeños emprendedores o personas o sujetos que recién se están incorporando al sistema de la economía para que puedan cumplir con todo lo que conlleva las obligaciones tributarias, previsionales, también realizar aportes a las obras sociales.
Bien, ¿quiénes se pueden inscribir o quiénes pueden realizar este monotributo social?
Bien, pueden inscribirse personas mayores de 18 años que estén realizando algún tipo de actividad económica. Puede ser una actividad productiva, una actividad comercial o de servicios. También quienes trabajen en relación de dependencia, siempre que perciban un sueldo bruto inferior al salario mínimo vital y móvil. También quienes desarrollen actividades productivas en grupos de hasta 3 integrantes, quienes se encuentren en cooperativas de trabajo en grupos de hasta 6 integrantes y también, bueno, principalmente quienes cuenten con ingresos económicos bajos.
Mica, ¿cuál sería el ingreso previsto anualmente o un promedio mensual? ¿Cómo se mide esto?
Bien, esto formaría parte de uno de los requisitos una vez que los sujetos que expresé anteriormente se encuentren dentro de estos sujetos justamente. Uh-huh. Uno de los requisitos es el ingreso bruto anual, que sería de 370 mil pesos, que si uh-huh. lo dividimos en 12 meses aproximadamente son 30 mil pesos, 31 mil uh-huh. pesos mensuales. No tienen que superar ese importe para poder ser considerados como monotributista social. Uh-huh. Además de esto, es un importe, esto es importante destacar que sí. Este importe es actualizado siempre. Claro. Actualmente, en octubre, podemos decir que este es el importe, pero siempre uh-huh. sufre constantes modificaciones. También otro requisito fundamental es que sea propietario de hasta 2 bienes inmuebles, uh-huh. siempre y cuando uno de esos bienes esté afectado al emprendimiento, a esta actividad económica. Uh-huh. También puede ser propietario hasta de un máximo de 3 bienes muebles registrables, por ejemplo, automóviles, motocicletas. También no tiene que ser un profesional universitario que se encuentre en ejercicio de la profesión como actividad económica. No tiene que ser empleador y, bueno, debe contar con ingresos que solo provengan de esta actividad económica declarada.
Bien. Sí. Bien. ¿Qué pasa si alguien tiene, por ejemplo, que le interesa ser monotributista social y percibe algún beneficio del Estado?
En el caso, por ejemplo, de asignación universal por hijo, uh-huh. pueden seguir percibiéndola siempre y cuando cumplan con ese requisito de vulnerabilidad social que yo expresé al principio. Sí. Y que cumplan con los requisitos para acceder a ese programa de asignación universal, claro, por hijo. y mientras cumplan a su vez con los requisitos para ingresar al monotributo, no habría problema en ese caso.
O sea, eso no invalida, no, digamos.
No, no invalida.
Ah, perfecto.
Compatible entonces.
Es compatible.
Con la,
ahí está. Sí, bien. Así es.
¿Y cuáles son los beneficios de ser monotributista? Sí.
Bueno, tenemos, el principal beneficio sería emitir la factura. Sería una factura en que pueden emitir a todas las prestaciones, ya sea de servicios, a las ventas de bienes muebles que realicen. También pueden optar por una obra social, también pueden realizar aportes jubilatorios, pueden ser proveedores del Estado. Uh-huh. Como también decía, pueden percibir la asignación universal por hijo. Y acá es importante destacar, como haciendo un general de un super beneficio, le vamos a decir, el tema del monotributo social está el 100% subsidiado, todo lo que sería el pago de impuestos está subsidiado por el Estado. Está subsidiado el 100% del aporte jubilatorio, también por el Estado, y el 50% del aporte de la obra social. Es decir, que la cuota mensual que paga un monotributista social solo sería equivalente al 50% de la obra social.
Claro.
El resto está subsidiado por el Estado. Ah, así bien. Es, sí. Y después, también es importante destacar, bueno, principalmente que decíamos esto de la facturación. ¿Por qué? Porque sería como una posibilidad de incluir este pequeño emprendedor en la economía formal para que a través del autoempleo que está generando y de la facturación pueda más adelante acceder a las siguientes categorías del régimen simplificado o monotributo común, como uno le dice, claro, por lo general en la vida cotidiana. Y bueno, si todo marcha bien, puede seguir avanzando en las categorías y quizás llegar a ser después un gran responsable en cripto.
Claro, uh-huh. Perfecto.
¿Cada cuánto se actualiza más o menos el monto? ¿Esto es según qué? ¿Según la inflación o algo? ¿O en enero ya?
Por lo general, dos veces al mes, al año.
Al año,
perdón.
Sí. Bien.
Sí, bárbaro. Sí. Bueno, ¿algún otro detalle que tengamos que saber?
Quería solo aportar algo pequeñito, en que la cuota esta mensual que se paga, se debe pagar siempre en los primeros días del mes. Uh-huh. Y se la puede abonar de una forma muy sencilla, se la puede abonar a través de transferencia bancaria o si no de un RappiPago, un pago fácil. Uh-huh. O sea, no es tan complicado de cumplir con esta obligación del pago de la cuota.